Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Faltan los datos de Murcia, pero por primera vez en 3 meses podemos decir que baja la incidencia acumulada. También es verdad que no se contabilizan todos los positivos, como los autodiagnósticos, imagínate. Sin embargo, este dato coincide con lo que han asegurado varios gobiernos autonómicos, que el pico de contagios es inminente si es que no lo hemos alcanzado ya. Ojalá. Sigue muriendo demasiada gente. En las últimas 24 horas se han notificado de manera oficial 284 muertos. También es verdad que la ocupación en planta y UCI se mantiene estable. De hecho, en las unidades de cuidados intensivos baja un pelín, 8 personas. Los que saben insisten en que la clave es la vacuna, una idea que ha defendido esta mañana en Herrera, en COPE, la investigadora del CSIC, Margarita del Val.
La situación es que la enfermedad en su conjunto en las personas que se infectan es más leve, pero porque estamos vacunados, no porque Omicron sea un virus suave al que podamos combatir con nuestras fuerzas. Es porque estamos muy bien vacunados, sobre todo los que tienen 3 dosis. La variante Omicron por sí misma tiene una capacidad intrínseca para ser más leve, parece que es muy poca la ventaja.
La crisis sanitaria está siendo durísima, trágica. Pero la económica no se queda atrás. Hay más de 11 millones de personas en España en situación de exclusión social. Son 2,5 millones más que antes de la pandemia. Son datos espeluznantes que nos deja la Fundación Foesa de Cáritas y supera cualquier tipo de registro en nuestra historia. Raúl Flores es el coordinador del equipo de estudios de Cáritas.
La desigualdad ha crecido más en un año de la crisis actual que durante la crisis del año 2008. En términos de renta, ha aumentado más de un 25%. Cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis del año 2008.
La brecha entre los más ricos y los que menos tienen es cada vez mayor y lo están notando en todo tipo de colectivos. De hecho, también está aumentando otra brecha, la de género. Una dificultad añadida para las mujeres que se acentúa todavía más si son familias monoparentales. Verónica es un ejemplo de ello, tiene 36 años, está separada y tiene un hijo de 12. Necesita ayuda para comer.
Yo esto es de hace 2 años así, desde que estoy parada. Yo antes con mi sueldo pagaba mi alquiler, se sobrevivía estupendamente, no tenía que depender de nadie, ni de mis padres, ni de nada, gracias a Dios. Pero hija, las cosas cambian y nada. Y te dan tu bolsa de carne, lácteos, papotaje, cosas así. Eso puede durarte unos 15 días como mucho. Eso es una vermez. Si te llaman una vermez, a lo mejor se ha pegado 2 meses sin llamarte.
La pandemia también ha dejado una severa desigualdad entre los migrantes y en los jóvenes. Y ya de por sí, España es puntera en la tasa de desempleo juvenil en Europa. Imagínate lo que está pasando a consecuencia del COVID. 2,7 millones de jóvenes de entre 16 y 34 años están en exclusión social. En 2021, más de 650.000 personas se sumaron a esta lista. De hecho, triplica la cifra de los que tienen más de 65 años así. Para que te hagas una idea, piensa que a los que tenían 18 en la crisis de 2008... les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años. No hay trabajo y si lo hay es precario o inestable. Esa es precisamente una de las grandes preocupaciones. También para los mayores como Judith. Tiene 62 años y gracias al programa de empleo y formación de Cáritas encontró un trabajo como recepcionista en un aeropuerto.
Empecé el 1 de mayo y bueno, he aprendido muchísimas cosas ahí en el trabajo. No sabía que podía, todavía a mi edad, pues aprender tantas cosas y de verdad ser útil y querida por tanta gente.
Bueno, ante esto, ¿qué se puede hacer? Pues ayudar en todo lo que podamos y ser conscientes de la realidad que vivimos en España. No es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que 3 de cada 10 aseguran que no reciben ninguna ayuda. Hoy puede que pienses que esta situación te pilla de lejos, pero está más cerca de lo que pensamos, ¿eh? Muchas de las personas que están en riesgo de pobreza nunca pensaron que llegarían a estar así. Tomemos nota.
Expósito. La linterna.
Hasta 70.000 jóvenes, se calcula, podrán beneficiarse del bono de ayuda al alquiler que ha aprobado hoy el gobierno. Una ayuda que podrán comprar durante un máximo de 2 años siempre que no ganen más de 24.318 euros al año. La medida tendrá efecto retroactivo a 1 de enero, aunque aún habrá que esperar para solicitarla. Detalles, Marta Ruiz.
Ahora el gobierno tiene que afinar con las comunidades los criterios finales del bono joven del alquiler, por lo que habrá que esperar para solicitarlo. Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Puede oscilar entre un mes y medio, dos meses como máximo, pero en cualquier caso, lo que creo que es importante que es que quede claro que estas ayudas van a tener efectos a partir del día 1 de enero.
Podrán pedirlo menores de 35 años con ingresos inferiores a los 24.318 euros brutos. Será de un máximo de 250 euros por un periodo de 2 años. Y para pagar el alquiler de un piso con renta máxima de 600 euros o de 300 en caso de una habitación, aunque las comunidades podrán subir ese límite. El bono será compatible con otras ayudas autonómicas siempre que no se supere el 40% del alquiler una vez descontado ese bono. El Ejecutivo calcula que beneficiará a 70.000 jóvenes, menos del 2% de la población joven emancipada, según el Consejo de la Juventud de España.
Lo que no ha podido aprobar el gobierno es la ley de vivienda. Pensaba llevarla al Consejo de Ministros de hoy, pero lo ha retrasado unas semanas ante la falta de aval del Poder Judicial. Moncloa llama la calma y dice que se acabará aprobando con algún ajuste técnico. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno espera un pronunciamiento particularmente duro del Consejo General del Poder Judicial contra la ley de vivienda y el ala socialista busca aplacar los ánimos de Unidas Podemos ante el cúmulo de demoras. Los mensajes de Raquel Sánchez han parecido más dirigidos a sus socios que a la opinión pública. De entrada, con una llamada a la calma.
Lanzar un mensaje de tranquilidad y de plena confianza en el hecho de que esta ley va a ser una realidad.
El informe del CGPJ no es vinculante, ha sido otro de los mantras de la titular de Transportes.
Un dictamen que es preceptivo pero que no es vinculante y en cualquier caso respetamos las consideraciones que haga el Consejo General del Poder Judicial.
La luz verde a la norma sin grandes cambios dará paso a las Cortes. Los morados ya pretenden la tramitación de urgencia. Los socialistas no están por la labor, pero Sánchez no ve diferencias.
No hay ninguna fisura en el posicionamiento del gobierno.
La ley podría estar en vigor a finales de este 2022.
En Valencia, hoy había expectación por la comparecencia parlamentaria de Mónica Oltra para explicar la polémica por los abusos sexuales a jóvenes tutelados por la Generalitat. Oltra ha dicho que todo es una cacería y que esos delitos no se produjeron en ningún caso mientras estaban bajo protección del gobierno valenciano. Según ella, están bajo tutela precisamente porque sufrieron abusos. Vicente Ordaz.
Forzada por la situación, aunque ella insista que a petición propia, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, se ha presentado esta mañana en las Cortes Valencianas para dar explicaciones sobre los abusos que han sufrido 175 menores tuteladas. Oltra se ha presentado como víctima de una campaña de mentiras y manipulación del PP. En sus palabras, aunque la síndica de los populares, la portavoz María José Catalá, le ha respondido pidiendo su dimisión y acusándola de mentir sobre los datos.
No pecó de ingenuo cuando llegó a la consellería pensando que habían protocolos para comunicar cuando había un abuso de un menor a la fiscalía. Usted peca de cínica, señora Olt, y le voy a decir por qué. Es mentira que no había un protocolo. Es mentira. Habían dos instrucciones y una orden. Es usted la que va a rebuf con sus instrucciones. Todas sus instrucciones han venido sistemáticamente después de algún hito relacionado con los abusos de su exmarido a Maite.
Sin embargo, el gobierno valenciano cierra filas y el propio Ximo Puig en primera persona también esta mañana ha defendido a su vicepresidenta Oltra.
Hoy también ha sido noticia que el juzgado de Zaragoza, que investiga la entrada en España del líder Polisario, cita a declarar como testigos al máximo mando operativo de la policía y al jefe de grupo de la Comisaría de Información. El futuro del Sáhara y la relación con Marruecos es uno de los temas que ha abordado hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tras la decisión del entonces presidente estadounidense Donald Trump de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, los responsables de las diplomacias de España y de los Estados Unidos han acordado hoy aquí en Washington unir fuerzas para lograr una solución a este conflicto.
Hemos acordado unir fuerzas para resolver un conflicto que ya dura demasiado y para el que hay que encontrar una solución. Hay miles de personas que esperan una solución a este conflicto del Sáhara Occidental.
Buscar una solución a un conflicto que no puede durar más décadas, decía también el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Álvarez y Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, han abordado además la situación en Venezuela. Según el ministro español, la solución del conflicto venezolano tiene que venir desde los propios venezolanos e insistió en la importancia de que el diálogo entre el gobierno y la oposición vuelva a ser una realidad. Sobre la crisis de Ucrania, Álvarez ha trasladado a Blinken el compromiso de España con los aliados y con Ucrania, con su integridad territorial, incluida la península de Crimea.
Y en el Reino Unido, hoy tenemos nuevo capítulo sobre las fiestas de Boris Johnson. Paloma García Ovejero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, lo último es que su ex asesor de cabecera le acusa de mentir en el Parlamento sobre las famosas fiestas.
Dominic Cummings se lo está pasando en grande estos días, sí. Desde su cuenta de Twitter, el ex asesor de Boris Johnson va disparando píldoras envenenadas casi a diario, y esta es tan seria que le han llamado a declarar en la investigación oficial. Hoy le han preguntado a Boris Johnson eso, si mintió en el Parlamento. Pues cabizbajo ha respondido así.
Repito que lo siento mucho y afirmo categóricamente, nadie me dijo que eso era romper las reglas. ¿Cómo se le va a ocurrir a alguien permitir semejante cosa?
Cummings le advirtió personalmente de que estaba violando las normas. Asegura, eso son tonterías, responde el primer ministro. Pues bien, mentir en la Cámara de los Comunes sería lo más grave de todo este escándalo que sigue desenmarañando la ya famosa funcionaria Sue Gray.
Continuará. Gracias, Palo.
Hasta mañana.
Adiós. Chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Fernando Jauregui, COPE 3 Cantos 1 a COPE 3 Cantos 2. Buenas noches.
Aquí cambio y corto. Eso no cambia.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hombre, hola, Maripau, Fernando. ¿Cuánto tiempo?
Qué bueno, qué bien, qué alegría. ¿Cuánto tiempo, efectivamente?
Maripau, Fernando, ahora vamos al politiqueo, a lo que os apetezca, pero quiero que oigáis este corte. Es Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas.
La desigualdad ha crecido más en un año de la crisis actual que durante la crisis del año 2008. En términos de renta, ha aumentado más de un 25%, cifra muy superior al incremento que tuvo durante la crisis del año 2008.
Claro, cuando uno hace el cálculo, en 2008 quien tuviera 18 años, hoy tiene 30. Joder, sí. Qué juventud, ¿no? ¿Cómo lo
tú
ves?
Has enfatizado en los jóvenes. Son casi 3 millones. Pero es que el informe FOESA está calculando, y Cáritas, está calculando en 11 millones las personas, sí, sí, excluidas o en riesgo grave de quedar en exclusión en España. Si esto no justifica, Ángel, un pacto nacional contra la exclusión, ¿qué es lo que lo justifica? Es que se ha aumentado la desigualdad social en un 25%. ¡25%! En los tiempos de la pandemia. Claro, mientras tanto, Ángel, como tú sabes muy bien, y conoces seguramente algunos casos, como los conozco yo, hay fortunas que se han incrementado en ese 25% al mismo tiempo, ¿sabes? Así que, ya. ¿Qué quieres que te diga? Me parece terrible, terrible, terrible.
Maripa.
Me parece la noticia más gorda que podemos comentar ahora mismo es esta.
Pues te iba a decir eso, me parece la noticia más grave que hemos conocido hoy, ¿no? Hay 2 millones más de personas excluidas debido a la pandemia. Y tú lo habías mencionado también, creo que ha sido a las 11, Ángel, que hay dos elementos negativos que agravan esta situación, que es ser mujer y estar al frente de un hogar monoparental, porque hay el doble de exclusión en hogares regentados por mujeres que por hombres, ¿no? Es decir, que encima ha abierto más la brecha de la desigualdad de género, ¿no? Y el hecho de que haya más desigualdad en este momento que la crisis brutal que vivimos en 2008, la crisis económica global, realmente yo estoy de acuerdo con Fernando, o sea, ¿cómo no se hace nada? Y además es un tema del que Pedro Sánchez habla muchísimo. Pero luego no se resuelve nada, no se resuelve, ni se propone nada. Pero habla de la desigualdad, de la pobreza, de tal, ¿no? Que decía, creo que fue la semana pasada, de los pobres por las calles de España, de los pueblos, ciudades,
no,
bla, bla,
de España,
bla, bla.
No, de Madrid.
De Madrid,
de Madrid, perdón. De Madrid,
España,
¿no?
No, hombre, España.
Sí, de Madrid, que es su bestia negra. Es su bestia negra, Madrid. No, pero decía, son los pueblos, ciudades, tal. Pero no se hace nada. A mí me parece muy grave, realmente. Este es uno de los informes de Caritas más demoledores. O sea que yo espero, pues bueno, espero, ¿no? Yo no espero nada porque creo que no se va a hacer, ¿no? Pero desde luego sería el momento de empezar a tomar cartas en el asunto porque es muy grave. Estamos hablando de 11 millones, tú lo decías, Fernando.
Un pacto de Estado.
11 millones de personas que no pueden participar en la sociedad. 11 Maripa, millones
un pacto
de españoles.
Un pacto de Estado contra la exclusión. Hay cinco o seis pactos de Estado que son absolutamente imprescindibles en la sociedad española. Y no se hace ninguno porque, entre otras cosas, el señor presidente no llama al líder de la oposición y el líder de la oposición tampoco es que se enfatice mucho en que sea recibido por el presidente. Lo cual es una anomalía democrática de primer orden. Probablemente la mayor anomalía que tenemos en estos momentos, que son muchas, mucha anomalía política. Pero el hecho de que lleven año y medio sin verse el presidente del gobierno y el líder de la oposición, eso no había ocurrido nunca.
No, y con la que está cayendo menos. Y con la que está cayendo menos.
Bueno, claro. Bueno, y además, bueno, sí. eso agrava la situación. Ángel, agrava la situación. Hombre, que el Consejo del Poder Judicial se enfrente al gobierno ahora a cuenta del alquiler de las viviendas, por ejemplo, o del Plan Nacional de la Vivienda, pues tú me contarás. A mí es que me parece que todo esto precariza la situación social, laboral y económica de todos. Nos precariza. Es que yo no entiendo cómo podemos llegar a esta situación. No lo entiendo. Bueno, podemos llegar,
no,
degenerando, que decía el otro.
No sé si tenéis la impresión de que cuando gobernaba el PP, la culpa de la brecha, la pobreza y esa distancia entre clases o ricos y pobres era del gobierno y sus políticas. Ahora que gobierna otro gobierno, esa brecha, por lo que sea, aumenta, pero la culpa no es del gobierno. ¿No os parece que el discurso, cuanto menos, es curioso?
Bueno, vamos, la culpa nunca es del mismo.
Los gobiernos nunca se echan la culpa, ¿no?, de estas cosas, pero es evidente que hay unas políticas que hay que implementar y que no se implementan. Es evidente que no es solamente el salario mínimo interprofesional, la subida del salario mínimo o la renta mínima vital. No es solamente eso, no se trata de dádivas, se trata de una política diferente. 11 millones de personas, Ángel, las pones una detrás de otras y te da la vuelta, te llega hasta Gran Bretaña y te da la vuelta. Es que
es una barbaridad.
Son mucha gente, sí. Es que es mucha gente.
Sí, y la sensación que da es que esa atención se deja en manos de organizaciones como Cáritas, de ONGs, pero eso no es.
Eso, y que chuflen, es que chuflen las ONGs. Ala.
Claro, el gobierno tiene una responsabilidad en eso.
Bueno, la sociedad civil, la verdad te digo, Maripau, también queremos ser muy miopes ante esto, ¿eh? Miramos siempre hacia otro lado y no nos damos cuenta de la existencia de esa realidad brutal.
Uy,
11 millones de personas, 11 y pico. Pero bueno, en fin, es muy triste esto, Ángel, la verdad, que ocurra
sí.
Esto.
Es muy triste. La verdad es que sí. Oye, capítulo coronavirus. ¿Creéis que estamos dando la vueltecita a la famosa curva? ¿Cómo lo veis? Maripa.
Ya sabes que yo soy muy negativa siempre, lo siento, con el tema del COVID. Pero...
Y confundimos deseos con realidad a lo mejor, pero yo quiero pensar que sí.
Sí, yo... Bueno, vamos a ver, en algún momento tiene que llegar, es evidente. Esto no puede estar subiendo permanentemente, ¿no? En algún momento se tiene que producir. Hoy estamos un poco esperanzados porque parece que muy ligerísimamente ha descendido el nivel de contagios, pero ligerísimamente. Pero vamos, yo no estoy contenta en absoluto porque en 24 horas han fallecido 284 personas. Y es algo que siempre digo, me repito, pero da igual, porque es que realmente ese es el mensaje. O sea, mientras siga muriendo gente, esta cantidad de gente, estamos mal. O sea, la situación no es buena. Ahora, que hayamos tocado techo y que la curva empiece a bajar, y que pues no lo sé. Yo creo que un día no es significativo de nada. Hay que esperar un poco a ver la evolución. Pero también llevo diciendo, y todo el mundo me decía, pero qué negativa, qué tal, desde hace tiempo, que Claro, decíamos, bueno, como no es tan grave, pues no hay colapso en los hospitales, las UCIs funcionan bien. Claro, yo decía siempre, hasta que se produzca. Es decir, si seguimos con este nivel de contagio, evidentemente va a haber un momento en el que la incidencia hospitalaria ya no pueda soportar eso, o al menos estemos en un momento crítico. Y nos vamos acercando, y eso es malo, y a mí eso no me parece que sea esperanzador, sinceramente.
Fernando, muy breve, por favor, que tengo un invitado que no puede estar.
Bueno, hoy hay más positivos que negativos. Es decir, hay más gente que ha pasado el COVID que gente que no lo ha pasado. Y hoy, en España, digo, lo cual ya, en fin. Y yo creo que el descenso es por las Navidades, porque ya han pasado las Navidades, pero no quiero ser demasiado optimista ni... Pero yo, una cosa, Ángel, que sí tengo que denunciar, creo que se están produciendo fraudes con los test de antígenos. Luego lo hablamos, si tú quieres, lo ampliamos un poco. Pero creo que hay mucha gente que está dando positivo y no lo está diciendo, e incluso hay un cierto tráfico de tests. Luego lo hablamos, si quieres.
Sí, claro que sí.
Esto
claro
es
que
un
sí.
tema
dejadme,
gordo.
Es interesante.
Dejadme un paréntesis... Pero no puede esperar más nuestro querido compañero de deportes, un histórico del oficio, y también ministro de Tabarnia. Tomás Guas, buenas noches.
Buenas noches, es extraordinario. No me ha pasado nunca que puedan esperar por mí.
Bueno.
Yo creo que ya que desde que se fue mi abuela.
¿Por quién mejor?
No seas modesto. No seas modesto.
Que la abuela era del pueblo de Espósito, era de Talavera de la Reina.
Hombre.
Entonces, claro, quiero decir que, en fin, Dios lo
quiera. ¿Tú sabes por qué Talavera de la Reina se llama así?
No.
Porque fue un regalo de la reina. Un regalo a España. De la reina de Portugal.
De la reina de Portugal, no lo sabía.
Sí, señor. Claro, es que esto está camino de Lisboa, ¿eh?
Menos mal que lo queda Portugal. Sí, sí.
Oye, Tomás, te llamo. Dime, rey. Un paréntesis, porque ha habido una noticia, y una noticia para los que nos gusta el fútbol,
sí.
Pero del que tú tienes criterio porque le viste jugar. Ha muerto Paco Gento.
Oye, perdona, y yo también, que tengo ya la edad.
Sí, pero él sabe de fútbol. Digo que...
Bueno, hombre, ya empezamos.
Tomás, ¿era tan bueno?
Yo es el primer futbolista que me sorprendió y me movió de la silla, porque además eran sillas en el Camp Nou en Barcelona, un partido que era el Madrid 1-5, con perdón, y yo vi un señor... no grande, un tío más bien chiquito, que corría endemoniadamente y se paraba, la pelota se paraba con él y los demás pasaban de rosca, se iban, ¿no? Y entonces él, claro, se quedaba solo y entonces, pues bueno, seguía para un lado, para el otro, la de Gaby y demás. Digo, bueno, este fue un adelantado. Este fue un adelantado en otros futbolistas que nos trajeron otras cosas, otras jugadas, otras cosas que inventaron ellos, pero eso de salir corriendo de una estampida. ¡Pum! Quieto, en un segundo. Y los demás pasaban y él seguía. Y digo, esto es una cosa, visto allí, pues yo estaba en las filas 5 o 6 del Camp Nou abajo, y era como una cosa de decir, bueno, pero este hombre, la primera vez pensé que había sido una coña, ¿no? Pero es que lo hizo todo el partido.
¿Tú has visto a alguien que hiciera eso, pero con el balón pegado en la punta?
Yo no me acuerdo. Yo he visto tíos muy rápidos. O sea, por ejemplo, hay unas arrancadas de Cruyff que te recordaba eso, pero con la precisión que lo hacía Gento, ¿no? Con la pelota parada y luego desplazarla donde fuera. Y si estaba en el área, te hacía gol. Era un tipo que tenía... Yo creo que fue un adelantado lo suyo. Y que hoy, bueno, toda la gente que ha ido hablando, sobre todo pues gente ya con una cierta edad, que la han visto y demás, pues coinciden en eso, en que fue un moderno, un tipo que entendió el fútbol de otra manera, al lado de unos futbolistas que yo he comentado hoy, claro, Copa, Real y Estefano, Puskas y Gento, yo digo que es la delantera del cielo y están los cinco juntos. Con estos tíos, Modric y Vinicius jugarían los partidos de los jueves.
¡Qué grande!
Sí. Y bueno, pues realmente se va un mito, un tipo pues que era como fue toda su vida, pues fue de perfil bajo, porque no se dejó ver, bueno, era presidente del Madrid, es de honor del Madrid, digo, y estaba en cuatro actos al año, pues ha pasado como un poco desapercibido. Espero que la Copa de Europa, en el próximo sorteo por lo menos, se acuerden de él, el señor que más tiene. Porque el podio de esto es el Madrid 13, el Milán 7, el Liverpool, el Bayern y Paco Gento 6. Entonces, bueno, pues este señor hacerle un homenaje, porque este es un tío, me decía Manolo Lama, si hubiera sido brasileño, pues sería como Garrincha, como Pelé, como todos estos, ¿no? Uh-huh. Es ha sido un personaje muy importante en el mundo del fútbol, ¿no? Pero que eso, pues, ese perfil bajo lo ha dejado en un segundo plano.
Qué modesto era, ¿eh? Y qué modesto era.
No, bueno, es que...
Yo cuando veo al Djokovic este, que se cree que es el amo del mundo, que puede hacer estas cosas...
Quita.
Pienso en gente como Paco Gento. Por cierto, déjame ser un poco nostálgico. Ángel, yo por lo menos le saludé. Tuve la ocasión de saludar.
Yo también, ahora os cuento. Ahora os cuento
una cosa de cántabros. O sea que era cántabro, era un orgullo tenerle entre los cántabros. Pero ¡guarnizo! Era el hombre más modesto del mundo. Más modesto del mundo.
Yo, la última entrevista que le hice, la primera, ya no me acuerdo, porque fueron algunas. Yo decía, pero es que usted era muy bueno. Dice, no, hombre, no. Los buenos eran Pancho y Alfredo. Y dicen, todos veníamos, sí, yo tenía mis cosas y tal, pero Pancho, Puskás y Estéfano, bueno, pues un señor, pues lo que te digo, oye, 6 copas de Europa, si es que ya solo con eso, que decíamos ayer, vamos, anteayer, cuando el Madrid gana la Supercopa, Marcelo ha empatado los títulos de Gento, 23 títulos, oiga, es que los de Gento eran títulos gordos, no eran Supercopas, eso era Copa del Rey, Liga Española o Copa
Europa.
Claro, eso ha sido un grande, grande, ¿no?
Y cántabro. A ver.
Oye, no, me dice un amigo mío que según su padre era el que mejor tiraba los penaltis por el centro.
Ah, no, ¡pum! Dentro, ya estaba. A mí el que más me asustó porque me pilló una vez detrás de la portería fue Puskás. Porque Puskás apuntaba el hierro que había entonces. Y claro, sí, le pegaba el hierro de atrás donde se cogía la red, naturalmente.
Al ángulo de las cuadras, sí.
Tírate al hierro. Pero Gento era de una potencia, no digo la de Puskás, pero similar, ¿no? Superdotados de lo suyo, vamos.
Qué bueno. Pues a mí la anécdota que tengo yo con Gento, este hombre vivía, no sé si ahora ha fallecido viviendo ahí, justo detrás del Bernabéu, en la calle Padre Damián, doctor.
Yo creo que sí, que por allí vivía, sí.
Bueno, yo estuve en su casa. Porque en el Mundial, quiero recordar, de México, año 80 y tantos, yo era un chaval en Europa Press, me mandaron a hacer un reportaje a su hijo. Porque en el Mundial de México, en un partido, jugaba España, pues un futbolista le pega un patadón al balón y el balón sale a la grada, o fuera de banda, y se va a la grada. Y cae en manos de un tío que estaba allí viendo el partido. Ese tío era el hijo de Gento.
Fíjate.
Es una anécdota curiosísima. Y tenía el chaval con su padre, tenían en casa un balón del Mundial que le cayó literalmente del cielo.
Le cayó al chico, sí.
Una anécdota muy curiosa. En fin, Watts, que
bueno,
te dejamos.
Pues no, que nada,
Cádiz
que
Español, que va ganando, ¿no?
Va ganando el Español 0-1, sí. El fiesta en Tabarnia, vamos. Escúchame, que se ha ido Paco Gento, el supercampeón, después de que el Madrid ganara la Supercopa, pues parece que esté escrito ahí. Descanse en paz, un tío muy grande.
Hemos hecho este paréntesis porque hoy seguro que muchísimos oyentes están hablando y están pensando y están recordando lo que vieron de Paco Gento. Gracias, ministro. Cuídate.
Puede usted sentarse. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. De vez en cuando hay que hacer esto, paréntesis, en las tertulias políticas y de temas.
Pero es que
Paco no
Gento
es un personaje de nuestra historia.
Es que Paco Gento no es deporte, no es en la sección deportes, es la sección historia, como tú dices.
Es Paco Gento totalmente.
Es la historia de muchos de nosotros.
Y de toda una imagen y de toda una época de la historia de España. Sí, señor, que la representa gente como él, claro que sí. Oye, ¿me permitís 2 minutos?
Y 3.
Claro.
Lo que tú querías.
Ahora
pero
mismo,
vuelve.
22, 27. Tengo que hacer una cosa. Mira, compartimos una buena noticia para el planeta. Y lo hacemos de la mano de Iberdrola.
Sí, así es. Porque, ¿te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Un paso más en el compromiso de sostenibilidad de Iberdrola. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
Efectivamente. Una buena noticia, sostenible para todos. Gracias a Iberdrola.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jáuregui, con Maripau Domínguez. Querías hablar de una cosa muy concreta, Fernando.
Bueno, me he enterado que hay algunos farmacéuticos que han dado la voz de alarma ante el hecho de que parece que hay gente que hay un cierto tráfico de test negativos para mostrarlos por ahí, y hay un grado importante de silencio cuando algunas personas dan positivo, Ángel. Como estamos minimizando, y yo creo que esto es una barbaridad, el alcance de la enfermedad, no, Omicron es como una gripe, y esto, en fin, nosotros no somos quien para decirlo, nosotros los periodistas no somos quien para decirlo porque no lo sabemos, no tenemos conocimiento, no lo tienen ni los técnicos, lo vamos a tener nosotros. Como lo estamos minimizando, pues al final no importa, no importa que des positivo, tú puedes seguir con tu vida normal. Conozco por lo menos, debo decirlo, tres casos. Conozco tres casos y no los denuncio en público porque quizá debería hacerlo, pero no los voy a denunciar en público.
Caray,
pero
conozco, pues eso es muy grave.
Conozco tres casos. Y tú seguramente también conoces alguno, Maripau. Lo que pasa es que no nos enteramos, pero de esto yo casualmente me he enterado. Porque voy rastreándolo, porque me parece una irresponsabilidad tremenda.
Total.
Pero una irresponsabilidad también nuestra a veces, Ángel, porque vamos, y del presidente del gobierno, por cierto, porque vamos gripalizando, ¿era la palabra esta, gripalizando?
Sí, es un
Vamos
horror.
Gripalizando un fenómeno que no controlamos, que no sabemos, que ahora mismo hay más gente que ha pasado ya el COVID que no. Y mucha gente que está en los hospitales y que lo está pasando muy mal. Y ahí también yo conozco a alguien. Y supongo que todos conocemos a alguien. Desde luego yo conozco muchísima gente que ahora mismo está en su casa y que ha pasado las Navidades en su casa infectada. Y otra gente que a lo mejor estaba infectada y no ha pasado las Navidades en su casa. No, a lo mejor no. Desde luego me consta. Pero esto no puede ser. Tenemos que decirlo. Las trampas no se pueden hacer con los test. No podemos hacernos trampas en el solitario a nosotros mismos. Porque es que esto va en nuestro propio detrimento. Se están suspendiendo reuniones importantes. Se están suspendiendo actos. Se están suspendiendo viajes de trabajo. Esto incide negativamente sobre la economía y sobre todo y sobre nuestro ambiente social. Estaba escuchándote con mucho interés la charla que tenías sobre las enfermedades mentales y sobre la depresión que existe en estos momentos.
Sí, ante la soledad.
La soledad,
decía la psicóloga Aurora una frase, la soledad no deseada.
Claro, es que la soledad no deseada se ha incrementado o se ha empeorado con el COVID. Y está habiendo muchísimos suicidios, esa es la verdad también. Y chico, esto de alguna manera no podemos agravarlo con nuestra propia irresponsabilidad y con nuestro propio... Y venga a jalear a la gente como el Djokovic, hombre, por favor, de ninguna manera.
Totalmente de acuerdo.
Maripón. Bueno, mira, tantas veces que hemos hablado, Ángel, de locuras, de ideas delirantes en varios países de Europa, en Italia, por ejemplo, que se organizaban fiestas multitudinarias para contagiarse de COVID. Bueno, pues hoy el diario El Mundo trae la noticia de que ha muerto de COVID una cantante checa muy famosa en su país, Hanna Horka, que es cantante de un grupo de folk, Assonance. Bueno, resulta que en Navidad su marido y su hijo se contagiaron de COVID y ella se contagió, convivió con naturalidad con ellos, intentando contagiarse para obtener el pasaporte COVID. O sea, es una cosa delirante. Dos días antes de su muerte, Hanna había escrito en las redes sociales: sobreviví, así que ahora habrá teatro, sauna, concierto y un viaje urgente al mar. Bueno, pues el domingo murió a los 57 años y su hijo, desesperado, ha lanzado unos mensajes en las redes sociales furibundos contra los antivacunas y contra todo el movimiento antivacuna que circula por Europa, ¿no? Es muy triste, es que yo no sé cómo la gente se la sigue jugando de esta manera, ¿no? Contagiarse expresamente para obtener un documento con el que puedas viajar por cualquier país.
¿Cómo es posible que Djokovic sea un héroe? Es que ¿cómo es posible que hayamos, que en Serbia, y no solo en Serbia, por cierto, le hayan hecho un héroe, un señor tan altanero, que sí que juega muy bien al tenis, eso estamos de acuerdo, pero basta con jugar al tenis, si un deportista tiene que ser un ejemplo, no un antiejemplo.
¿Sí? Pues espérate a ver si no lo vemos aquí en Madrid.
Bueno, esta es otra, hay que decirle al alcalde, no te equivoques en esto, por favor. Bueno, luego rectificado, hay que decirlo.
Lo que no entiendo es por qué se mete en ese charco, efectivamente. Luego dirá, no, y la autoridad no soy yo. Claro.
Bueno, luego rectificado, hay que decirlo también.
Sí, ¿no? sí, pero...
hay que decirlo, pero claro, hombre, no te lances ahí por la gloria del campeonato de tenis de Madrid, el Masters este, el Open.
Oye, dejadme un tema antes que Julio César Guerrero. Hoy ha publicado The Objective, es un nuevo digital que dirige Álvaro Nieto, un artículo firmado por José María López de Letona. Apellido ilustre. Vicepresidente.
Hijo de.
Claro. Vicepresidente, sí, del Círculo de Empresarios, amigo y persona muy cercana al rey Juan Carlos. En el artículo dice José María López de Letona que el rey Juan Carlos volverá a España y que no dependerá de los deseos de los. Que la vuelta no dependerá de una encuesta, sino de su regia voluntad. ¿Qué pensáis?
Yo hoy tengo una pequeña información. Que no sé, que creo que es buena, Yo creo que ahora mismo, bueno, el López de Letona este, por cierto, es el que está, es uno de los que está acompañándole en,
sí,
al rey en el campeonato de tenis.
Estaba
de,
en la famosa foto de tenis.
Era uno de los dos. Era uno de los dos que le acompañaba. Yo creo que el rey Juan Carlos solo está pidiendo que le aseguren que en el caso de que muera en España y tenga un funeral de Estado.
Oye,
creo que es lo único que está pidiendo.
Te pido un titular, Maripau, porque no quiero reventar ni hacer spoiler a Julio César Guerrero con esta historia. Lo siento, me acabo de enterar. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir.
Nunca me he equivocado. Mejor dicho.
Un titular, ¿qué querés?
Bueno, yo creo que está anunciando su vuelta, que está como haciéndose ahí, sembrando, ¿no?, el caminito.
No, pero ha pedido volver. Esto. Yo creo que la información que tengo es buena. Él, con tal que le garanticen unos funerales de Estado, como un jefe de Estado, como un rey más, que va al pudridero en el Escorial, él estaría dispuesto a volver.
Oye, pues como de sabios es rectificar, me regateo a mí mismo. Seguimos con lo del rey. ¿De qué depende? ¿Que vuelva o que no vuelva, Fernando?
Lo que te estoy diciendo. Depende de Felipe VI. Y, por supuesto, de su entorno. Su entorno, que ya sabemos que no le tiene mucha simpatía al rey Juan Carlos, es la reina Letizia y el jefe de la casa, Jaime Alfonsín. Estos son los que de alguna manera consideran peligroso que vuelva el rey Juan Carlos en estos momentos. Yo creo que ahí el gobierno no tiene ni arte ni parte, ni pincha ni corta, fíjate lo que te digo. Creo que no están en ese área, y además saben que es un tema muy pringoso. Yo creo que Pedro Sánchez está por apoyar a Felipe VI y por ver cómo se quita de encima el fardo de Juan Carlos I, que es un fardo incómodo. Ahora mismo es el mayor problema político que tenemos en España, prácticamente, porque el futuro es complicado.
Yo creo que no será ahora, pero volverá y tampoco va a tardar muchos años. O sea, él está
no puede,
haciendo...
se muere. fuera.
Ya, ya, por eso. Pues sí, sí, que va a volver. Que va a volver. Ahora, el gobierno no es más una cuestión de Felipe VI, del hijo, que no del gobierno, aunque al gobierno ninguna gracia le puede hacer que vuelva el rey, que es una patata muy caliente política, como tú
que
decías.
No vuelva también, o sea, que no vuelva también, Maripau. Tú imagínate que se muera fuera, menudo follón. Menudo follón.
Pero es que yo no creo que dejaran, que no permitirían que se muriera fuera. Es decir, si le pasara algo, ¿sabes? Si se pusiera mal y tal, yo estoy convencida de que irían a que lo repatriarían, vamos. O sea, es que no me cabe en la cabeza que lo dejen.
Yo te digo que ahora mismo fuera. Es un problema porque no tienen la solución. Todos quieren que vuelva, ¿eh? El rey Felipe VI no exactamente, pero se da cuenta que puede ser un mayor problema. Lo que no sabe es dónde ubicarlo, ni qué hacer con él. Y él, de verdad, creedme que yo creo que ahora mismo solo está pidiendo eso. Oiga, que me encierren con honores de jefe de Estado. Hombre, no te lo lleves a Portugal, y ahí tienes razón López de Letona, porque claro, llevarlo a Portugal sería, es lo que dice en el artículo, López de Letona, en el Objective, dice que claro, no puedes repetir la historia de su padre, de su abuelo, bueno, de su padre, de Don Juan, la historia de Don Juan de Borbón, el exilio de Don Juan de Borbón en Estoril, no puedes repetirlo una vez más porque quedaría muy raro, ¿no? Quedaría, pues eso, de exilio. Y eso, pues, no puede ser. Pero vamos, en España no deja de haber cientos de personas probablemente que lo acogerían y le alojarían y le darían una vida muy cómoda y muy, muy agradable. Yo creo que esa, pues, puede ser una solución. Lo que pasa es que no llegan a eso. No sé por qué no llegan a eso. Están ahí estancados. Cometieron el error hace 2 años, casi 2 años, que cometieron, que fue un error muy grave, y ahora pues a ver cómo sacan la pata que metieron.
Pues lo veremos y lo contaremos, quizás más pronto que tarde, estoy de acuerdo con vosotros. ¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga.
Anda, bueno, mira qué alegría hablar contigo. Hola, Ángel.
Pasa, hace chaval. Mucho que no hablo. Pues sí, y te cuento mi vida, mis ajustes y las pautas, pero en fin, ya te las sabes. Bueno, ¿qué pasa?
A los demás no te da alegría.
Hombre, no, incluso sí, más. Hola, Ferdinand.
Hola.
Qué espléndido.
Tú, hola, vosotros perder el tiempo.
Que tengo hoy mucho. Que hoy tengo mucho que me has dado paso antes. Hola, Maripau.
Hola, guapetón.
Hola, Salada. Bueno, ¿qué pasó? No vamos a hablar del tenista, pero sí de la gente que destaca como él, que es referente como él y que es muy conocida como él. ¿Creéis que se les debe exigir un plus de ejemplaridad que no se exija a otra gente?
Mira, yo más que plus de ejemplaridad, la ejemplaridad pública es una pata muy interesante del debate, pero yo les pediría por lo menos que no hagan el ridículo, que no se autodesprestigien, que no se autodestruyan. Y no solo es por Djokovic, que el multimillonario le queda muchos años para seguir disfrutando de su pasta y de su fama, sino por personajes como Miguel Bosé. Yo diría que ya está bien, que alguien debería decirle para.
Ya está. Pero hace muchos años, Miguel Bosé.
Bueno, yo me refiero a esto último.
Dice una cantidad de tonterías, sí, ya lo sé, pero bueno.
Sí, pero es que Fernando, con esto, con lo de las vacunas, está muy machacón, la verdad. Bueno, yo creo que... Sí, perdón.
No,
perdón,
quiero decir, tampoco hay por qué centrarlo necesariamente a las vacunas, que simplemente es la excusa para hablar de otra cosa, que es la ejemplaridad de estos personajes, ¿no? ¿Pensáis que se les debe exigir algo más que al resto porque les ha tocado ser buenos?
Yo creo que en el caso del deporte, fíjate, tiene un sesgo distinto, y es que el deporte... suele ser seguido, sea cual sea el deporte, por millones de personas y por muchos jóvenes. Entonces, claro, cualquier acción que hace es como las influencers, ¿no? El mundo de las Khashoggi y todas estas, pues igual, tienen toda su peña que los sigue y que se cuentan por millones, entonces lo que hacen tiene repercusión y tal. En casos como estos, yo creo que es que no se les debe exigir, es que debería salir de ellos no hacer determinadas cosas que pueden ser una influencia muy, muy nefasta, como ha hecho Djokovic con el tema de la vacunación y Bosé, pero da igual, y otros. Es decir, si Rafa Nadal, en lugar de salir transmitiendo esos mensajes de tan pura sensatez, porque es un tipo muy sensato, hubiera hecho lo contrario, habría sido muy malo para su imagen, pero también fatal para sus millones de seguidores, ¿no? Es decir, ¿Fernando? Es que son un referente.
Pues mira, yo creo que sí, que hay que pedirles un plus de ejemplaridad, respondiendo a lo que tú dices, porque les estamos dando un plus de reconocimiento. Hemos invertido mucho en esta gente. Digo, en el, no hablo de deportistas, hablo de todo. Hemos invertido mucho en el popular, en el que destaca, le hemos ayudado a destacar. ¿O qué se cree? ¿Que ha destacado solo? No, hombre, no. La sociedad le ha ayudado a destacar. Hemos gastado mucho en aplausos a toda esta gente. Va en el sueldo su ejemplaridad. Usted no es superior a mí, solo juega mejor al tenis que yo, lo cual tampoco es difícil. Pero yo insisto otra vez en hablar de Gento. De verdad, yo, Gento, siempre me sorprendió, y a todos los que le conocían y me conocían a mí, que eran bastantes, cántabro al fin y al cabo, siempre me sorprendió pues su humildad, su modestia. Y él alguna vez dijo que un deportista tiene que ser ejemplar, y lo tiene que ser. Así que, pues hombre, ¿qué quieres que te diga, Julio César? Pues naturalmente hay que exigir.
Aprovecho para recomendar el libro de mi amigo Javier Gomá, La ejemplaridad pública. Ahí lo dejo.
Hay que pedir que sea ejemplar quien no ha elegido ser referente en nada y que solamente hace bien o muy bien su trabajo.
No, no, es que han elegido ser referentes, como que no lo ha elegido. O sea, nadie obligó a Miguel Bosé a ser cantante y nadie obligó a Djokovic a ser tenista, lo han elegido absolutamente.
Esa no era la pregunta, Ángel. Lo que yo he dicho es que ellos no han pedido, es que ellos no han pedido ser nada, simplemente han llegado y punto, porque son buenos.
Yo te voy a repetir una cosa.
¿Son buenos cantando o manejando una raqueta?
Te voy a repetir una cosa, Julio César. Sí. Han llegado ahí porque la sociedad les ha ayudado a llegar ahí. Muchas veces haciendo la vista gorda a muchas cosas.
No, y otra vez comprando entradas, y otra vez comprando discos.
No, y aplaudiendo, que hemos gastado mucho en aplausos. Claro. Hemos gastado mucho en aplausos y en ¡oh, qué maravilla! Esto,
y permitiéndoles
perdona, esto, es
los
parte, esto es parte
para
de su ascenso.
Disfrutar del espectáculo que ellos dan, ¿no?
Bueno, bien, imagino, hombre, es que si no.
Obligado a...
Bueno, pero es un doubt this.
Ni a ellos.
Quiere decir que no son ellos solamente los que nos dan a nosotros, Julio César. Nosotros también les damos a ellos.
Pero a ti nadie te pide un plus de ejemplaridad, ¿no?
Pero yo no soy nada de...
No, perdona. Ya. A Fernando se le pide un plus de ejemplaridad y se le pide un plus también. En concreto de ética.
También,
porque
sí.
Es un personaje público como periodista.
No, y que soy periodista, públicos. Claro que sí.
Claro, por supuesto que sí. Pero ojo, es que la ejemplaridad no solo se ejerce públicamente. La ejemplaridad la ejerce Fernando con sus hijas. Y la ejerce cada uno públicamente en su sector público. Que me parece también un debate muy interesante. Y estos personajes tan absolutamente estratosféricos, tienen un sector público tremendamente amplio. Pues chico, cada uno lo suyo.
Claro, y no es que hayan llegado sin pretender nada. No querrán ser referentes, pero hombre, claro que quieren ser referentes. Es
hombre,
que yo
en
su área, claro que quieren
área.
Serlo.
Que lo digan a los patrocinadores.
Claro.
Pero olvidaos de Djokovic. Olvidaos de Djokovic.
Son referentes, los cantantes también son referentes.
Cantando.
Claro.
Cantando.
Cantando, llenando estadios, haciendo
genial,
entrevistas.
Sí.
Pero, claro, y si en las entrevistas
si
dice...
O no, pues,
no, eso es la teoría, sabía, ¿no? Julio, y tú sabes la respuesta. Eso es la teoría.
Pero,
solo cantando, no es verdad.
Pero que
no
nos hemos...
Cantando. ¿Por qué anuncian los cantantes cuestiones publicitarias? Porque no solo influyen cantando, influyen anunciando...
Porque
cosas
son populares y conocidos,
pero
pues
no
ya
que sean
está.
Un modelo,
pues
no
ya
que
está.
Sea un modelo de virtud.
Pero
pues hay que pedir al que canta bien que además sea
no,
un modelo
no,
virtuoso.
No, yo no pido que sea un modelo de virtud.
Si lo
yo pido cuanto
tres,
me... No, yo no pido que sea un modelo de virtud porque Uy. Nadie lo es. Yo lo único que pido es que no sea gilipollas.
Eso te iba a decir,
ya
que
con
entre
eso,
la virtud
ya
y,
con eso nos salimos.
Y la imbecilidad
pero,
y el abismo.
¿Por qué no puede ser un gilipollas?
Perdona,
si vas a verlo, no porque sea gilipollas, sino porque maneja una raqueta como nadie o obtiene una voz espectacular.
Pero olvídate de Bosé y olvídate de Djokovic, que son
eso,
casos de absoluta bajeza moral.
Has traído tú.
Yo no he centrado en ninguno.
Intento ampliar el abanico, si me permitís.
Vale.
Piensa en Boris Johnson. Boris Johnson es un tipo es un tipo que nos debe ejemplaridad. Les debe ejemplaridad a los británicos, nos debe ejemplaridad a los europeos y debe ejemplaridad al mundo entero.
¿Es lo mismo un político que un deportista? ¿Es lo mismo un político
elegido
públicamente para algo que alguien que se dedica a cantar? ¿Estamos hablando de lo mismo?
Sí. Estamos hablando de gente que destaca, sí, estamos hablando de gente que de alguna manera se cree superior a los demás porque tiene un estatus especial. A mí me da igual que sea un tenista, que sea un futbolista o que sea un político. Yo creo que todos ellos están obligados a una dosis extra de ejemplaridad en su conducta. Y a mí, vamos, ya lo de Djokovic, pues es un tipo que es lo que es. Pero a mí
lo de la vida privada también nos importa.
¿Cómo?
Que lo de la vida privada también nos importa, lo tenemos que valorar también.
¿Lo de la vida privada te refieres a Boris Johnson?
Bueno, la vida privada de los personajes públicos.
¿Es vida privada un señor que impone unas restricciones a un país y él se la salta a la torera y encima nos miente? Y encima nos miente y dice que creía que era cosa de trabajo llevar una botella.
No, perdona. Downing Street es donde vive y donde pagan todos los british los impuestos para que viva. Y es la residencia oficial, no en un hotel, y hace una fiesta en el jardín. Julio, si sabes la respuesta, me estás provocando... Estando de acuerdo conmigo.
Pero estás provocando ya sobre el vacío, perdona, Julio, porque esto ya no tiene vuelta de hoja, no tiene contestación.
Parece muy evidente y yo no
estoy poco ejemplar.
Con ninguno de los tres estoy de acuerdo, pero da igual, solamente venía a hacer preguntas, tengo más.
Oye, pero es que, bueno...
¿Qué?
No, de Boris Johnson es que es todavía más de traca, porque dice que es que nadie le avisó de que no se podía hacer. O sea, no conocía sus propias leyes.
Encima se hace tonto.
Esto, efectivamente. Ahí sí.
No, está mintiendo y los anglosajones te echan por mentir. Espero.
Sí, pero yo creo que ya estamos empezando a mezclar cosas, ¿eh? Ah. Sí, sobre todo porque yo creo que...
anglosajones aquí, yo sé de uno...
Un primer ministro no creo que tenga
por mentir?
Nada que ver...
No se me ocurre nadie.
Que alguien que se diga cantaropera. Por cierto... Bueno, lo de la cantaropera, iba a sacar otro ejemplo, pero lo voy a dejar. ¿Os parece que hay que vetar o empañar la vida profesional a quienes no hayan sido ejemplares en algún momento concreto?
Es que depende.
Me
es
vale también Plácido Domingo.
No, pero es que depende de muchos grados, y depende de si es por redes, y depende de si hay sentencia, y depende de muchas cosas. No porque la masa diga tal cosa hay que desprestigiar, sino... por lo que dice el personaje de turno. Claro, habrá mucha gente que esté de acuerdo con Djokovic, ya, pero es que hay otra mucha gente que no, entonces, bueno, pues cada uno que decida. Pero no es porque el populacho y la masa lo empuje del desprestigio. No, que se desprestigia solo.
Pero yo no soy juez, Julio César. Yo lo que te digo es, si usted tiene que cumplir unas normas, como las tengo que cumplir yo. Yo no puedo ir a Australia por las buenas.
Sí, pero yo no había hablado de eso, Fernando. No hablaba, en ningún momento sugerí que fuera admisible incumplir la ley, ¿eh?
Bueno, pero perdona,
yo no estoy hablando de la ley.
Es que Djokovic la ha incumplido, lo primero de todo. Pero no es que haya incumplido la ley, es que se ha sentido superior a los demás, que eso es lo peor de todo. Y además ha mentido. El propio Boris Johnson también ha incumplido la ley. Y es que no me constituyo en juez. Simplemente te digo, si usted no está cumpliendo las normas que benefician a la ciudadanía, que son normas lógicas, porque no te están pidiendo que te cortes un dedo para entrar en Australia, te están pidiendo que te vacunes porque es lo lógico, porque los científicos te dicen que hay que vacunarse. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay que sancionar a Djokovic, hay que sancionarle. Y no me parece, insisto, me parece que el alcalde de Madrid, menos mal que ha reconsiderado, porque es que no basta con traer al famoso el espectáculo por el espectáculo, no, de verdad. Yo creo que la función pública, cualquier representación pública, exige un plus de ejemplaridad, que es, vuelvo a tu primera pregunta. Y es que eso yo creo que no debe tener vuelta de hoja, Julio. Es que ya, debe ser discutido.
Sí, lo que pasa es que por ahí va la cultura de la cancelación, pero bueno, no resulta extraño cuando esto pasa en Estados Unidos y nos llevamos las manos a la cabeza, pero cuando lo aplicamos nosotros nos parece de lo más normal. Maripau.
No, yo estoy de acuerdo con Ángel en que depende también de qué circunstancia y de si es algo que puede tener una gravedad penal, algo que ha sido sentenciado, depende, ¿no? Pero desde luego, en función de lo que se trate, a mí, claro que me parece bien que se vete, que se le ponga cierto cerco a determinadas acciones. Entonces, pues se le tiene que recriminar, se le tiene que reprobar a ese personaje, ¿no?
Djokovic se ha portado como un indeseable.
Me manda Alberto Escalante la portada de Independent. Y aparece una foto de Boris Johnson con la mascarilla, con la mano en la cabeza, así en el pelo que lleva, por decir. Bueno, y el titular es algo así como: nadie me avisó de que la fiesta iba contra las reglas.
No, claro.
Dice el hombre que establece las reglas.
Bueno, es tipo,
no conoce sus propias leyes, es genial. O sea, a mí nadie me dijo que esto no se podía hacer.
Te voy a decir una cosa, Ángel. Un tipo que es capaz de enfrentarse a los fotógrafos vestido de la guisa con la que se ha vestido.
Bueno, por favor, esos pantalones, runner, calzoncillos, ese tipo,
con eso
o lo
ya bastaría
que
para destituirlo.
Ay, Dios.
Bastaría para destituirlo.
Era un bañador.
Qué dolor.
Qué espanto.
Qué dolor. Qué dolor.
Era feo estar
un bañador en pleno mes de enero.
Con esos pelos. Conviene no infravalorar a alguien que llega a ser primer ministro con esos pelos.
Eso también. Ahí te doy la razón. Y a veces con esas pintas tan absolutamente despectivas hacia la gente, hacia las convenciones. Pero bueno, esa es otra cuestión. Ojalá de esta semana no pase, lo digo de verdad.
Gelote, ¿qué me queda?
Pues Gelote, te queda exactamente minuto y medio.
Mira, esta mañana una conocida periodista de una cadena de la competencia, de la muy competencia, ha dicho que se debe cuestionar, y ahora sí hablo del tenista, se debe cuestionar la presencia del tenista en el Open de Madrid, que viene a ser lo mismo que decir que hay que vetarla. Y la razón que da es porque niega la ciencia. Parece un argumento.
No, perdona. Yo le vetaría porque tira pelotas a la cabeza de los árbitros de línea y cosas de esas. Cosa que hace también, por cierto. Pero si cumple las normas, para poder jugar en Madrid, ¿por qué no va a jugar en Madrid? Lo que pasa es que yo creo que no las cumple. Aunque el alcalde ha dicho que sí, yo creo que no, porque tiene que enseñar el pasaporte COVID para entrar. O sea que, no sé, a mí me parece que no las va a cumplir, pero bueno.
Pero esto de que porque niegue la ciencia...
Eso
debería,
es como...
debería impedirse que participara. Eso,
con perdón de la colega, en fin, me parece...
No tiene un pase.
Me parece una pasada, colega.
¿Y para Maripau?
No, vamos a ver. Los antivacunas niegan la ciencia, pero otra cosa es que se haga... Bueno. Que se llegue a la conclusión de que se le va a vetar en el Open de Madrid, bueno, la mutua... porque resulta que niega la ciencia, pues no, por eso no. Ahora, también puede tener el pasaporte COVID si ha pasado el COVID. Acordaos que eso estaba todavía así como
no lo tiene, pero bueno, es igual.
O venir con una PCR que se haga cada 12 horas, ¿no? Que tiene dinero para hacérsela y además uno está más seguro cuando uno tiene al lado.
Pero ya ha adoptado una posición desafiante, Julio César.
Sí, este es el problema. Debería hablar con su padre.
Lo que no me parece bien tampoco es el talibanismo, ¿eh? Y lo siento por la colega. Lo que no puede ser ahora es, venga, a extremar el rigor, porque es eso tampoco
que,
es bueno. Claro.
Es que luego eso es la cultura de la cancelación. Sí. Eso. Pero bueno, en fin, vamos a ver en lo que queda. Me he pasado ya de tiempo, Gelote.
Sí.
Gelote. ¿No?
Sí.
Vale.
Sí.
Gelote.
Adiós.
¿Estás dormido?
Uy. No.
Oye,
es que,
Ángel,
no aguanto.
¿Puedo hacerte una pregunta curiosa?
Sí, pero ya te has pasado un huevo. Dime.
Tú que has estado en la isla de La Palma. Oye, sí, ¿tiene el mismo aspecto que este islote del Pacífico? Este atolón. Tonga, que se ha quedado de verde a negro. Me he quedado impresionado.
No, incomparable. La magnitud del volcán y de la tragedia es incomparable. Esto del Pacífico llega a 400 metros arriba del humo y en el peor momento el volcán de La Palma llegó a 70.
Pero tú te has fijado que ha cambiado completamente el aspecto del islote. Era verde y ahora es negro.
Incomparable.
Se ha tornado negro.
¡Qué horror!
Ya os contaré. Es una experiencia personal, no solo científica y humana, lo de la visita a La Palma.
Qué bien se están portando los isleños, perdóname. Qué bien se están portando.
Es que son canarios. Es una lección.
¿Qué lecciones están dando?
Bueno, adiós, buenas noches.
Adiós,
que no calla. No calla,
Maripau, Fernando, Julio, adiós.
Buenas noches.
Homenaje, joder.
Un abrazo.
Adiós. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Música, maestro. Este miércoles desde las 8:30 vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga.
Celta Osasuna.
Valencia Sevilla.
Jugando ya fuera para que meta.
Y la Copa del Rey.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Hay gente bonita en Salah.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La maltesa Roberta Metsola ha sido elegida nueva presidenta del Parlamento Europeo en sustitución del recientemente fallecido David Sassoli. Metsola pertenece al Partido Popular Europeo y ha mostrado siempre, sin complejos, sus posiciones en favor de la vida de los niños que van a nacer y contrarias, por tanto, a las políticas abortistas. Este simple hecho se ha convertido en piedra de escándalo para muchos altavoces de la izquierda política, que con inaudita pretensión totalitaria se han lanzado a degüello a desacreditar a la nueva presidenta en el implícito de que solo aquellos que piensan como ellos están capacitados para ocupar cargos políticos. Este tipo de reacciones son representativas de un grupo creciente de personas que aboga sin pudor por una cultura de la cancelación, en la que todo aquel que se salga de lo que ellos consideran la corrección política debe ser expulsado de la vida pública. La nueva presidenta ha respondido con un primer discurso vibrante, abiertamente europeísta, en el que ha señalado que Europa ha vuelto, que es el futuro y que no va a permitir que ningún dictador nos divida en la ardua tarea de seguir construyéndola cada día. La fortaleza de la Unión Europea, como ha recordado Metsola, está en la fidelidad a unos principios que la han constituido y que, con todas las dificultades y desafíos que ciertamente ha de afrontar, también la han traído hasta aquí.